Te quiero invitar así de pie que busques tu Biblia y la abras conmigo en el Evangelio de Lucas. Vamos a leer un momento, una pequeña parábola, una pequeña ilustración que se encuentra en Lucas, el capítulo 18. El capítulo 18 es la parábola que yo he llamado de la encrucijada del cambio. Es la parábola que responde a una pregunta esencial en la vida cristiana. ¿Qué tengo que hacer yo para cambiar? ¿Qué tengo que hacer yo para cambiar? Y dice en capítulo 18, verso 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Toma tu lugar, por favor. Un momento. ¿Alguna vez te has preguntado por qué una persona... ¿Cómo es posible que una persona pueda ir y tener un encuentro con la presencia de Dios en una reunión y salir de esa reunión exactamente igual que como entró? ¿Te has preguntado eso alguna vez por ahí? Yo me lo he preguntado. Y no me lo he preguntado de alguna persona, me lo he preguntado acerca de mí mismo. ¿Cómo puede ser que yo diga que vine a encontrarme con Dios y salir para seguir siendo la misma persona? O hipotéticamente yo he preguntado, ¿será posible que alguien pueda encontrarse con Jesús cara a cara y seguir siendo la misma persona? Y la respuesta bíblica es, sí es posible. El hombre rico, el joven rico, se encontró con Jesús mismo de frente, tuvo la oportunidad, pero se volvió a la casa exactamente igual como estaba antes de encontrarse a Jesús. Yo vuelvo a preguntar, pero es imposible que una persona se encuentre con Jesús realmente y siga siendo el mismo. Jesús es el resplandor de la gloria misma de Dios, es Dios. ¿Cómo alguien no puede cambiar ante los ojos y la presencia misma de Dios? Es perfectamente posible. Le pasó al fariseo también. Son dos tipos de personas. Están en el mismo lugar, la misma misión, encontrarse con Dios. El lugar, el templo. La actividad, oración. Los dos oran, los dos van al templo, los dos quieren un encuentro con Dios. Sin embargo, uno de ellos sale cambiado y el otro no sale cambiado. Hay una encrucijada que determina para dónde vas a ir después de que te encuentras con Dios y qué va a pasar contigo después de ese encuentro. ¿Qué determina el cambio? El cambio en esta parábola lo determina en buena medida quiénes son las personas que están orando en ese lugar. Porque el primer personaje que se nos representa ahí es un fariseo. Ahora, debemos de aclarar aquí que en el momento en que hablamos de un fariseo el día de hoy, de inmediato ponemos un prejuicio negativo. Pensamos en un religioso, en una persona de la que Jesús habló pestes. Pero tenemos que recordar que las personas para quienes fue dirigida esta parábola, para esas personas, el fariseo era uno de los hombres más respetables dentro de su sociedad. Era una persona admirable en cierto sentido. Eran esos tipos que estaban orando todo el tiempo, vestían muy pulcramente, unos tipos buenos. Y el publicano es el tipo más despreciable por esos alrededores. Son dos personas, un publicano, un tipo despreciable, y un fariseo, un tipo a quien todos admiran, hasta cierto punto. Ahora, el fariseo, quiero que notes varias cosas que se dicen allí interesantes. El fariseo dice, oraba consigo mismo. Interesante. Parece que esa oración nunca tuvo ni siquiera la mínima esperanza de llegar a los oídos de Dios. ¿Por qué? Porque no fue su intención. Él oraba para satisfacerse a sí mismo. Oraba para hacer crecer su ego. Oraba para levantarse a su propia persona. Ahora, hay varios perfiles o características que un fariseo tiene que yo le quiero compartir a usted por unos minutos rápidamente, porque el corazón de un fariseo es muy interesante y devela muchísimo de cómo es el corazón de nosotros esta mañana. Yo quiero explicarle a usted por lo menos 4 o 5 cosas o rasgos del corazón de un fariseo. Número 1, los fariseos son personas o eran personas que ponían su esperanza de cambios internos en prácticas externas. Un fariseo era una persona que se sentía justificada por las cosas que hacía fuera, sus prácticas religiosas. Pablo llama a la religión de los fariseos el culto a la fuerza de la voluntad propia. En Colosenses capítulo 2, verso 23, cuando Pablo se refiere al orgullo de los hebreos en su religión y a la apelación que tienen los hombres a las prácticas religiosas como cosas que ellos creen que les pueden cambiar, Pablo dice muy enfáticamente, tales cosas, hablando de fiestas, ayunos, oraciones y muchas otras cosas, tienen a la verdad cierta reputación, esto es Colosenses 2, 23, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Una cruda realidad que han descubierto muchas personas tarde o temprano. Muchos hombres y mujeres piadosos que buscaron las montañas y construyeron monasterios donde se encerraron o conventos para apartarse del mundo y separar sus vidas del mundo, terminaron descubriendo que allá arriba en la montaña donde esperaban encontrarse a Dios, descubrieron un monstruo que estaba dentro de ellos mismos. Escaparon del mundo afuera, pero el mundo lo llevaban adentro. Y a eso se refiere Pablo cuando dice, las prácticas de la religión no tienen poder contra los apetitos de la carne. Sin embargo, un fariseo cree o creía que haciendo ciertas cosas, él podía obtener grados y cambios espirituales. En segundo lugar, un fariseo es una persona que busca reproducir su conducta buena en otras personas porque él se establece a sí mismo como un modelo a seguir. ¿Por qué se establece como un modelo a seguir? Porque se compara con los demás. Fíjese usted cómo dice en el verso 11 que estando en pie oraba consigo mismo y decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. El corazón de un fariseo es el corazón de uno que se envanece en lo que ha logrado y lo establece como un modelo para que otros lo sigan. Por eso se compara con los demás. Porque según él ha logrado más cosas que los demás y por lo tanto tiene el derecho de imponer esas cosas sobre otras personas. El espíritu religioso de un fariseo busca eso, busca compararse, busca sentirse mejor que los demás. No tiene valor en sí mismo, su valor lo obtiene de compararse con otros. Soy mejor que aquel otro porque hablo mejor, soy mejor porque he visto mejor, soy mejor porque mi denominación es mejor, soy mejor porque mi país es mejor, soy mejor porque mi ciudad es mejor que la del otro, soy mejor porque soy más negro o porque soy más blanco, soy mejor porque soy más alto, soy mejor porque soy más pequeño, soy más mejor porque no sé qué, pero soy mejor. Soy mejor porque oro más, soy mejor por lo que quieras. La esencia del deseo de estarte comparando con otras personas, detrás del deseo de compararte con otras personas, está un corazón de fariseo, está enfermo. En tercer lugar, un fariseo es una persona que tiene una imagen falsa de Dios. Los fariseos llegaron a predicar a Dios como el guardador o vigilante del libro santo, cuyo favor solo se podía obtener a través de la observancia escrupulosa de la ley de Moisés. La religión se convirtió para ellos en una herramienta para intimidar y esclavizar en vez de liberar a las personas. Esa era la religión de los fariseos. Los fariseos eran personas que buscaban complacer a Dios a través de las cosas que hacían. ¿Por qué buscaban complacer a Dios? Porque Dios, en la mente de ellos, era un juez que juzgaba fríamente al que cumplía la ley o al que no la cumplía. Punto. Algunos de nosotros hemos vivido en un sistema fariseo o farisaico, como lo quiera llamar usted, sin darnos cuenta. Algunos de nosotros, como fue mi caso, toda mi adolescencia, serví a un Dios al que yo temía desagradar, porque pensaba que en el momento en que lo hiciera, Él me sacaba de la lista. En el momento en que no lograra alcanzar ciertos grados y puntos con Él, estaba frito. Cuando lograba pegar ciertos puntos, me sentía muy orgulloso y sentía que Dios podía contar y usarme a mí. Cuando no lograba alcanzar esos puntos, me sentía miserable, me rechazaba a mí mismo, me hundía en la tristeza o en la depresión de creer que nunca voy a poder agradar a Dios totalmente. ¿Por qué los jóvenes, por qué los cristianos vivimos en esos altos y bajos todo el tiempo? ¿Por qué algunos días te sientes tan seguro de tu relación con Dios y otros días te sientes tan sumido en un autorrechazo, en un desprecio de tu persona porque has fallado en algún área? ¿Por qué eres tan ambivalente? ¿Por qué eres tan inconstante? ¿Por qué fluctuamos tanto? Porque nuestra imagen de Dios no es precisamente la correcta. Tenemos una imagen distorsionada de Dios. Y como Joe lo decía hace un rato, nuestra falta de conocimiento personal del Dios al que adoramos nos hace errar, nos hace pecar también y nos hace huir de Él cuando lo que más necesitamos es correr hacia Él. Y te voy a decir una cosa más en este aspecto. Tú no puedes adorar a un Dios al que tú no conoces. Y a Dios solo se le puede conocer por la revelación del Espíritu Santo. Por esa misma razón, usted y yo, como me ha sucedido a mí, podemos pasar toda la vida asistiendo a una iglesia, toda la vida yendo a una escuela dominical, toda la vida escuchando llamados como el de esta mañana y toda la vida haciendo los mismos. Yo te puedo dar argumentos para tratar de convencerte de que estás haciendo cosas que no están bien, pero aún así no alcanzar un verdadero cambio en tu vida, porque el único que puede traer una revelación fresca de la realidad de la persona de Dios es el Espíritu Santo, cuando tú le abres la puerta. Tú puedes creer que estás viendo y no estás viendo. Tú puedes creer que estás escuchando, pero no estás escuchando. Tú puedes creer que estás conociendo a Dios, pero no conoces a Dios. Ese es el engaño, la telaraña de la religión donde muchos hemos estado presos. Creemos conocer lo que no conocemos y por lo tanto no podemos adorar al Señor. Si usted tiene la más mínima sospecha esta mañana de que usted no tiene un concepto correcto de Dios, yo le voy a dar un consejo. Lo único que usted puede hacer para que eso cambie es caer sobre sus rodillas a solas y pedirle al Dios de los cielos que Él se le revele a usted a través de esta palabra. Usted puede tener visiones muy bonitas, usted puede tener sentimientos muy hermosos, usted puede tener experiencias exóticas, muy especiales en alguna reunión, pero déjeme decirle una cosa, el conocimiento más preciso y exacto del corazón y la personalidad de Dios ha sido reflejado en este libro a través de nuestro Señor Jesucristo. Si usted quiere conocer exactamente cómo es que Dios piensa y siente, la mejor manera de conocerlo es pidiéndole al Dios que inspiró esta palabra, que Él venga al autor de esta palabra y le enseñe a usted qué es lo que Él quiso decir con esta palabra. Y eso fue lo que los fariseos no hicieron. Yo debo decir una cosa más aquí, porque estoy enfatizando la palabra, pero escúcheme bien lo que estoy diciendo. Estoy diciéndole a usted que usted y yo necesitamos ir al autor de esta palabra e invitarlo a Él a que nos revele esta palabra. Hay personas en todo el mundo evangélico que adoran esta palabra, y esta palabra nunca se pretendió ser un objeto de adoración. Hay hombres que adoran las tildes y las comas de esta palabra. Adoran cada frase, adoran el griego, adoran el idioma original, adoran las formas verbales originales, conocen el revés y el derecho de esta teología que está expresada aquí en estas páginas. Y los fariseos fueron esos tremendos vigilantes que querían que la gente se tragara cada coma y cada tilde. Adoraron la letra de esta palabra, pero ignoraron el espíritu de esta palabra. Ignoraron la intención con que fue dicha esta palabra. Ignoraron el corazón del que hablaba estas palabras. Y ese es mi cuarto punto con los fariseos. Los fariseos tenían un sistema de principios y valores fuera de perspectiva. Un fariseo tiene un sistema de valores en desorden. ¿Por qué razón? Por ejemplo, Mateo 23:23 nos enseña a nosotros que los fariseos ponen de primero lo que es último, y ponen de último lo que debiera ser primero. Jesús dice en Mateo 23:23, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Están viendo ustedes eso? Ellos exigían con una pesa al lado que las personas fueran exactas en diezmar hasta la menta. Las especias que cultivaban en sus propias casas eran tan estrictos para pesar y que las personas diezmaran cada hierba que crecía en sus casas para su alimento, su consumo personal. Pero no eran igualmente celosos para caminar en la justicia, en la misericordia y en la fe. También los fariseos cultivaban más la apariencia externa y abandonaban la santidad interna. Y fue lo que habló Joe hace un rato. Mateo 23, verso 25 al 28. Dice el Señor, hablando a los fariseos, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Más adelante dice que por fuera se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Y termina diciendo, así que vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Son palabras muy serias, muy fuertes, dirigidas del corazón de Jesús, el Maestro, a las personas a las que Él confrontó con mayor dureza durante su ministerio en la tierra. Y yo tengo que confesar y tengo que admitir que Jesús no pudo ser más preciso cuando habló de esa manera al corazón del hombre, porque al dirigirse a los fariseos se dirigió a una de las áreas más mórbidas y sucias del corazón de todos los seres humanos. Yo tengo que decirle una verdad a usted que me duele admitir de mí mismo, pero que usted tiene que considerar de usted mismo también. Y es que cada persona que está en este salón esta mañana es un fariseo en esencia. Porque el fariseísmo es innato del corazón del ser humano. Ese deseo de ser muy celosos con cosas que no son importantes y dejar pasar las cosas más valiosas que hay en la vida por alto es muy propio de los seres humanos, muy propio de nosotros. Ese amor por la apariencia, por lo que otros piensen, pero ese descuido tan terrible de quiénes somos nosotros adentro del corazón es muy propio de nosotros los seres humanos. Esa falta de conocimiento del Dios de los cielos y esa sustitución barata que hacemos de esa ignorancia con la religiosidad es muy propia de nosotros los seres humanos y tenemos que admitirlo. Cuando yo inicié sirviendo en una iglesia a los 13 años con tanto amor, con tanta dedicación, con tantas ganas, yo no sabía qué tan fácilmente yo podía convertirme en un fariseo. Y a veces he dicho que yo era un fariseo en potencia, pero no, yo no era un fariseo en potencia, yo era un fariseo desarrollado realmente. Busqué pulir lo más posible mi imagen externa, hablando lo correcto, pareciendo el hermanito, buena gente, evangélico, con la Biblia grande debajo del brazo, siempre vestido con pantalones oscuros y camisas blancas con corbata, porque yo quería ser predicador a mis 15 años, orando largas oraciones todos los días, 5 horas por lo menos, ayunando 3 veces a la semana, muy orgulloso de eso. Cuando Dios me usaba entre los jóvenes, y yo volví a mi casa muy agradecido con el Señor. Dentro de mi agradecimiento había un sentimiento como de que, bueno, pues para algo tuve que orar 5 horas, ¿no? O sea, Dios tiene que usarme. Por supuesto, uno nunca va a decir esas cosas. Yo tenía esa mezcla de misticismo religioso que tienen algunas personas, especialmente líderes, a los que nos gusta muchísimo que las personas nos piensen que somos como algo salido de otro planeta o de otro mundo, algo demasiado especial para estar aquí con los mortales. Una especie de ejemplo del sacrificio que Jesús tuvo que sufrir bajando desde el cielo para soportarnos a nosotros, algo así como eso. Yo sé, hermano, que usted no es Jesús, pero es que a usted se le ve algo. Usted es algo tan especial. Yo hasta que le veo un brillo alrededor de la cabeza, cuando usted está predicando, hay algo en usted, es que usted no es como las demás personas, ¿sí o no? Yo tenía ese tipo de misticismo con el que hemos revuelto la experiencia con Dios. Creemos que las personas que buscan a Dios son personas como que están en otro canal. Entonces hay que tratarlos con mucho cuidado. Cuando bajamos de un ayuno, yo llegué, a lo más que llegué fue un ayuno de 3 días seguidos. Y yo ese día pensé que los ángeles iban a venir a llevarme ya a los cielos. De veras, yo me sentí tan espiritual, tan increíble. Y yo recuerdo que yo volví del campamento donde yo estaba como cuando Jesús volvía de la montaña de orar, según nosotros, según el cliché de las películas de antes. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús bajaba para hablar con la gente, venía como así? Justo antes de escoger a los discípulos, y él estaba como así. Entonces, donde un discípulo le preguntaba algo, Señor, ¿con qué van a comer aquí tanto? Si el Señor estaba así, y de pronto hacía como, ¿ah? Porque él estaba en otro planeta totalmente. Ese misticismo. Porque acabo de estar en la presencia. Ese tipo de misticismo barato. Con el que queremos apantallar a las personas para que nos respeten. Amamos eso. Uno de los jóvenes se me acercó un día y me dijo, Danilo, ¿cómo quisiera ser como usted? Un hombre de oración así como usted. Y yo, ay, hermano. Y ya cuando se fue, yo estoy así pensando en aquello y digo, wow. Me toca el hombro el Espíritu Santo y me dice, qué hipócrita que eres. No solamente nunca oras, sino que amas que la gente piense que tú oras. Ese cultivo de lo que otros piensen de mí. Nuestro pastor lo puso de una forma muy, muy fría y muy fuerte cuando nos dijo a los jóvenes en aquellos años, en una reunión, ¿cuántos de los jóvenes que están aquí, qué harían ustedes si el Señor les conectara un megáfono, un speaker aquí a la frente, o una pantalla digital que dejara saber todos los pensamientos que ustedes tienen constantemente y que ustedes acarician todo el tiempo? ¿Qué harían ustedes? Y todos los jóvenes, por supuesto, yo incluido, el predicador en potencia, ahí estábamos todos así. ¿Cómo hacemos? Esa cara que hacemos de yo no fui, cuando alguien nos dice la verdad, y nos quedamos así como, ¿de qué hablas, Willis? Cuando por dentro nos sentíamos aterrados, yo me sentí aterrado. Porque me doy cuenta y me di cuenta de cuánto esfuerzo yo hacía para ser la persona correcta por fuera, pero cuán descuidado estaba el jardín de mi alma y de mi corazón por dentro. Y no me preocupaba. Me preocupó en el pequeño instante en que consideré que todo eso alguien más lo supiera. Esa es la esencia de un fariseo. Ahora, yo voy a confesar que en mi opinión, yo llevaba la carrera bastante bien. De veras. Yo era maestro de toda cuanta cosa existiera en la iglesia, hacía un montón de cosas, servía con los jóvenes, con los niños, con todo el mundo. Yo sentía un llamado muy fuerte de Dios, sí. Y entonces, a los 17, cuando termino mi prepa o secundaria, decido un año esperar antes de entrar a la universidad. Y le digo al pastor, yo quiero dedicar este año completo para servir en lo que usted necesite. Y topé con la gran suerte de que en ese momento, no puede ser, me quedaban 10 minutos. Bueno, entonces, ¿dónde me quedé? Me topo con la gran suerte de que todos los pastores se van a estudiar a Estados Unidos en ese momento. Y entonces el pastor me dice, necesito un copastor en la iglesia. Y ese eres tú. ¿Y qué creen que le pasó a mi corazón de fariseo? Bueno, pues dobló esfuerzos, por supuesto. El día siguiente oré 6 horas y a partir de ahí ayuné no sé cuántos días más a la semana y en fin me volví intenso en mi devoción hacia el Señor. No pasaron 6 meses y las cosas comenzaron a ponerse bien difíciles. Mi carrera hacia ese clímax que yo había tenido calculado muy bien, colapsó. Y colapsó porque mi pastor, como un hombre del Señor, comenzó a confrontar mi corazón con cosas que yo no quería admitir ni ver dentro de mí, que siendo un joven de 17 años, pues tenía que lidiar con un montón de cosas con las que un joven de 17 años está lidiando y no las quería admitir y no las quería aceptar. Y entre más me confrontó, más me molesté. Los pecados ocultos de mi corazón comenzaron a salirse en mis actitudes de orgullo, de rebelión, de muchas cosas, y terminé teniendo una confrontación así fuerte, que resultó en que el domingo en la mañana agarré todas mis cosas y se las puse a la secretaria en la cabeza y le dije, dígale a Raúl que Dios me lo bendiga y que le vaya muy bien con todo, yo no quiero estar aquí más. Y me fui. Esa última decisión de irme de la iglesia, cuando fui confrontado y me sentí humillado también, porque según yo estaba bien, esa fue la mejor muestra de quién era yo. Me estrellé a 200 kilómetros por hora contra mi propio pecado. Y fue lo mejor que me pudo pasar para despertar después del golpe, dándome cuenta quién era yo. Sí, no es necesario que uno pase por eso, pero sí es necesario en otro sentido. Y por los próximos meses yo dije, ok, dediqué mi adolescencia muy santo, muy cuidadoso, en una iglesia, que toda la cosa terminó así, entonces quiere decir que es un desperdicio vivir para Dios. Ok, entonces vamos a irnos al otro extremo. Y entonces me tiré al otro extremo. ¿Les parece a algunos de ustedes que estoy contando la historia de algún líder de jóvenes que ustedes conocen? He conocido muchos que después de estar en este extremo del Sinaí, se van a este extremo de Egipto. Bueno, yo fui uno de esos. Me topé con un problema, y es que no quería estar en la iglesia, tampoco podía estar metido en el mundo. Yo no entiendo lo que me pasó a mí. Porque yo conozco amigos míos que cuando se decidieron irse al mundo a revolcarse en todo lo que pudieron, nadie los detuvo. Y les fue terrible. Pero yo no sé qué pasaba conmigo. No podía. Dios no me dejaba pecar a gusto. Era una cosa espantosa. Sentía que la presencia de Dios me perseguía donde quiera que yo estaba. Y me enojé mucho con el Señor. Comencé a pelear con Dios también. En el proceso de querer ser rebelde, Dios permite que mis máscaras se vengan al piso. Mi religiosidad se venga al piso, comience a ser más sincero, más honesto conmigo mismo, con los demás. Y eso es lo más positivo que veo en esa época de mi vida. Me encuentro desarmado, me encuentro sin muletillas espirituales, me encuentro desnudo delante de Dios. Y en ese momento, entonces, Dios me encontró. Yo me siento muy identificado con otro personaje en la Biblia que tuvo una experiencia así y que se llama Jacob, porque Jacob fue una persona que desde que nació quiso arrebatar y tomar cosas espirituales, pero no sabía cómo. Él quería cambiar, pero él creía que el cambio se realizaba a través del arrebatar cosas que no le pertenecían a él. Por eso su nombre fue usurpador o suplantador desde que nació. Se recordará usted que nació agarrado del calcañar de su hermano Esaú porque él quería nacer primero. Pero su hermano era el que tenía que nacer primero. Sin embargo, pocos años después le robó a su hermano el derecho de ser el primogénito con un plato de lentejas. Y unos pocos años después, cuando su padre está a punto de morir, le roba a su hermano la bendición patriarcal, sustituyendo a su hermano por engaño. Huye de Esaú muchísimos años, porque Esaú, siendo un cazador, sabía qué hacer con Esaú, con Jacob, que era como un mosquito al lado de Esaú. La cuestión de tomarlo por el cuello y se acabó Esaú, Jacob. Jacob huye. Y aquí viene el punto realmente. Le va muy bien por muchos años, pero tarde o temprano, la encrucijada del cambio viene. Tarde o temprano te encuentras donde el fariseo y el publicano estuvieron. Y lo que hagas decide si finalmente vas a cambiar o no. Esaú le manda noticias a Jacob y le dice: te encuentro mañana en tal lugar. Dios usa a su propio hermano para confrontar su vida, su naturaleza. Jacob, aterrado, manda a toda su familia primero y manda regalos delante de Esaú, porque sabe que el día del juicio final llegó para él, y se queda en una montaña solo. Génesis capítulo 32 nos da el encuentro. El lugar se llama Peniel. La situación es de confrontación. Jacob está luchando. Dios envía un ángel. Jacob está tan a la defensiva. Cuando mira que el ángel lo agarra del pelo y lucha con él por horas. En el proceso de lucha, Jacob descubre que este ángel es un enviado de Dios. Y entonces no lucha tanto por defenderse. Lucha para obtener de ese ángel lo que ha estado buscando toda su vida. Un nombre diferente, un corazón diferente. No puede pretender más porque su corazón ha sido delatado. Su propio suegro le hizo probar un poco de su propia medicina. Lo engañó dándole a la mujer que no quería. Y Jacob capta el mensaje y entiende. ¿Quién ha sido él? Está luchando, pero ya no lucha con Esaú en el vientre. Ya no está luchando con su papá. Ahora está luchando con Dios mismo, porque quiere ser cambiado. El ángel ve el sol salir, toca a Jacob en cierta parte de su cuerpo para que lo suelte. Jacob cae para atrás, queda postrado en el suelo. Y cuando está postrado en el suelo y no puede pelear, ni puede arrebatar, ni puede pretender más, cuando está en esa situación, es entonces que Dios se voltea a Jacob y le hace la pregunta que cambia a las personas. ¿Cuál es tu nombre? Dime si tienes la capacidad de confesar quién eres en esencia. Dime si ya a estas alturas vas a dejar de actuar y puedes decir y definir quién eres tú. Dime si tienes las agallas de confrontar tu lucha. Dime si tienes los pantalones para hacerte responsable de tus propios errores. Y dejar de echarle la culpa a otras personas. Dime si tienes la capacidad de ponerle nombre a tu pecado y llamarlo por su nombre. Dime. Si vas a seguir jugando o quieres cambiar? Es cuando el hombre está en el piso y no puede hacer nada más que estar en el piso. Como cuando yo estaba sin nada. No tenía nada con qué comprar a Dios. Ya no podía comprarlo. No le podía hacer un voto. No le podía ofrecer un ayuno. No le podía ofrecer 10 capítulos leídos ese día. Y en esa situación, cuando el hombre se quiebra, ¿te recuerda a alguien al principio de la historia? Cuando el hombre se convierte en un publicano y no pretende más que eso. Y está en el suelo, golpeándose el pecho y diciendo, yo sé quién soy. Yo sé lo que yo soy. Y tengo la vergüenza y el gusto de admitirlo. A esas personas, cuando Dios encuentra a una persona de esas, Él se abre espacio entre la gente y se detiene. Porque la Biblia dice que el alto y sublime del que escuchamos en Isaías, el alto y sublime, que habita en las alturas de la santidad y mora en la casa misma de la luz, se humilla cuando encuentra un corazón contrito y humillado. Y Jacob, temblando con sus últimas fuerzas, transpirado y con lágrimas resecas sobre sus mejillas, le dice al ángel, yo me llamo usurpador. Mi lucha es esa. Te lo confieso. Yo me llamo uno que engaña. Así me llamo. Y entonces, el ángel apunta hacia Jacob y le dice, ahora me puedo ir. Porque me fue dicho que si esto sucedía, te diera estas buenas noticias, no será más tu nombre así. He aquí, que a partir de hoy, tu nombre es Israel. Y el corazón de ese hombre fue mudado. ¿Cómo es que el ser humano cambia? Cambia cuando se humilla. Alguien me dirá, yo me hinqué hace unos 4 meses atrás en un campamento. O hace 10 años yo recuerdo que yo lloré mucho en un altar. Yo le dije al Señor una vez, hace unos años, en que estaba atravesando una época de sacudimiento espiritual, le dije, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo quieres sacudirme? O le dije, ¿hasta cuándo tengo que agachar mi cabeza? ¿O hasta cuándo tengo que buscarte y llorar para ser cambiado? Y me dijo el Señor, hasta siempre. Porque el arrepentimiento no es una experiencia de un día en la vida de mis hijos. Es un estilo de vida. La humildad no es un evento de un llamado. Es una forma de vida. Yo le pregunté al Señor a mis 19 cuando me volví a Él, llorando en una clase de escuela dominical a solas. Le dije, Señor, ¿por qué no me cambias así de una sola vez? Es que te gusta vernos aquí llorando. Y me dijo el Señor, ¿sabes por qué no te cambio así? Porque el día que yo hiciera tal cosa, no te volvería a ver aquí. Nunca más. Y comencé a llorar más. ¿Sabes por qué? Porque en ese instante Dios delató mi pecado más grande, que es mi independencia de Dios. No quiero depender de Dios para cambiar. No quiero buscar a Dios. Sin embargo, Jesús dijo, mi yugo es fácil. El camino al descanso espiritual es tomar el yugo y depender. Lo puso en otras palabras cuando dijo, tome su cruz cada día. ¿Qué estás diciendo, Danilo? Que puede ser que hoy venga y pase muy bien el día porque estoy acá, pero ¿qué garantiza que mañana no vaya a caer? Y te voy a decir, ¿qué lo garantiza? Nada. Excepto que mañana te será dada la gracia para vivir mañana. ¿Y qué pasa si en un año, te será dada la gracia para ese día? Si decides depender de Dios. ¿Qué usa Dios para que cambiemos? Termino. La confrontación. Jacob fue confrontado por su propio hermano. Dios usó a su hermano para hacerle ver a este hombre quién era. Como Dios está usando y va a usar a tu propia familia, a tu propio hermano, al que tienes al lado, que te choca, que te confronta, para hacerte saber qué hay en tu corazón. Como Dios ha usado a papá y a mamá, sí, ha permitido un montón de cosas para que sea revelado qué hay en tu corazón, sí. Tú dijeras, mejor fuera que se murieran, probablemente te sería más cómodo, pero no sería lo mejor. Sí, tú desearas que se convirtieran ya, pero no se convierten ya, porque sería más cómodo, pero no lo mejor para el propósito de Dios en este momento, en tu vida. Porque tú oras que tu familia sea cambiada, y el que más necesita cambio eres tú. Dios te va a confrontar. Algunos aquí en esta mañana han escondido su pecado por años. Han llevado su lucha solos por años. Yo entiendo por qué. Temes y entiendo por qué. Pero detrás de tu temor hay un orgullo espiritual que te amarra. ¿Por qué lo sé? Porque para lograr confesar y confrontar lo que te está pasando, tú necesitas abrir el corazón delante de un ser humano, y eso no te gusta. Una líder de jóvenes me dijo, después de una charla, yo no voy a hacer lo que usted está diciendo, yo me confieso con Dios. Y le dije, ¿cuál es tu problema? ¿Por qué me lo tienes que decir a mí? Te vas a quedar como estás. Porque el cambio requiere que te humilles y que seas confrontado. ¿Me captas la idea? Ella me dijo, yo le he pedido muchas veces a Dios, muchas veces, que Él, cuando yo me encierro en esas largas horas de oración, que Él trate directamente conmigo, que no use a nadie, yo no quiero a nadie, yo quiero a Dios directamente. Y le dije, qué espiritual que suena. Pero esa es la carne hablando. Dice, ¿pero qué le cuesta a Dios tratarme a mí directamente? Le cuesta tu orgullo. Al ignorar tú, óyeme, le has pedido a Dios la salida, pero has ignorado que la salida está a través de la mano de alguien. Hombres y mujeres de Dios que tienen que verte a los ojos como el Padre te ve para que puedas captar esa sanidad que Dios quiere traerle a tu vida. Tú dices, yo le he confesado a Dios mis luchas, ¿y por qué sigue siendo igual? Porque tú necesitas un proceso de confrontación, necesitas conversar, hablar y luego escuchar la verdad de Dios en labios de personas que son maduras y capacitadas para esto. Personas que te van a decir, en esto no estás pensando bien. En esto tú no estás creyendo bien. ¿Quién te dijo eso? Y te vas a asustar y decir, pues lo he creído toda la vida. Pues estás equivocado. Estás equivocada. Dios no es así. Y esas palabras y esos ojos de Dios pintados en los ojos de alguien van a revelar tu corazón. El hecho de tener que apoyarte en otra persona que cuesta, que no te gusta, porque dices, es un ser humano igual que yo, no me gusta depender de otra persona. ¿A quién le gusta? Odio, se los voy a confesar, odio depender de otras personas. Ese es mi pecado, sí. Odio depender de otras personas. Y Dios, entre más crezco, más me obliga a depender de otros. Dios va a marcar tu vida en este congreso. Porque cuando algunos de ustedes vuelvan a sus casas y a sus iglesias, cuando algunos de ustedes pidan perdón y busquen ayuda, se caerá la imagen de perfectos que otros tenían de ustedes. Les comenzarán a mirar como más débiles, como cuando Jacob bajó de aquella montaña cojeando, y dirán, ya no es el intrépido Jacob. Se ve que es un ser humano. Pero esa transparencia es tu victoria. Yo no quiero tomar más tiempo. Escúchenme. Yo no estoy hablándoles de algo que no sé. Pero mis años de independencia, Dios los hizo pedazos. Y aquel que nunca le pedía ayuda a nadie, todavía puedo recordar aquella noche con uno de mis amigos más amados, un pastor que es como un padre para mí, con quien hablé por horas y horas y horas. El sol salió, y cuando yo levanté mis ojos para buscar en los ojos de él alguna forma de reprensión o de rechazo, encontré los ojos de Dios mirándome con un amor que nunca había visto y diciéndome: ya no estás solo, ¿verdad? Yo te voy a ayudar. Vamos a salir juntos. Inclina tu rostro, por favor.